Seguimos aquí en El Olor de la Manada, la hora 15, minutos 35, ya estamos ya en la recta final del programa y ya estamos con nuestro querido invitado, el tercero del día. Él es Juan Pablo Moyano, nieto restituido por abuelas de Plaza de Mayo en 1984, lo digo mal, a ver, él me va a corregir tal vez. Fernanda Molfino, Guadalupe Romero, te saludamos.
Hola Fernanda, ¿cómo andas?
Bien, todo bien. Aquí agradeciéndote bien este rato para que nos cuentes un poco tu vida, de cómo fue todo este proceso que, digamos, ya es toda una, como hoy más temprano con Guada decíamos, una reconstrucción de identidad. Creemos que va toda nuestra vida la reconstrucción, seamos o no nietos restituidos, todos nos reconstruimos, pero más aún creo que, bueno, al recuperar una verdadera identidad. Pero antes de esto, ¿nos podrías contar cómo fue llegar a la verdad, tu verdad?
Ah, justamente el otro día en una escuela, uno de los...
Bueno, estamos en la calle, entonces... por ahí se va a complicar un poco el sonido, pero no hay problema, no hay problema. Esto es estar en vivo.
En vivo, más vivo que nunca.
Totalmente, así que...
Pero justamente el otro día un alumno de una escuela que vinieron a visitarnos me preguntaba qué era, para mí, qué era la identidad. Ajá. Y justamente la identidad yo creo que tiene, se compone de dos partes. Una parte que es la que heredás, digamos, y la otra es la que vas construyendo vos durante toda tu vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poco esto, ¿no? De cuando la parte que heredaste la quieren robar, te la quieren tapar, te la quieren ocultar, negar, poner el verbo que vos quieras. Uh-huh. Hay una parte que queda condicionado, ¿no? Queda como...
Sí.
Como... Me encanta la bocina.
En tu caso particular fue a los...
Bocina nueva, tiene.
Sí, totalmente. Está ahí, está cerca tuyo, se ve. Bueno, en tu caso particular fue a los 7 años. ¿Cómo fue llegar a ese momento?
Bueno... Si lo vemos hoy podemos afirmar con toda seguridad que fui un afortunado, ¿no? En haber encontrado poder haber vuelto con mi familia tan chico y no haber perdido tanto tiempo. Pensá que hay chicos que todavía que tienen 46 años y siguen apropiados, siguen con una parte de su historia oculta, negada, una familia que los está todavía buscando, adentro de todo. No soy de decir la palabra desgracia con suerte, pero lo más parecido, claro, a una desgracia con suerte es esto, digamos.
Totalmente.
Haber podido, más allá de después, cómo se manejó, cómo lo manejamos con mi familia biológica, cómo se manejó, qué pudimos hacer con esto nosotros en sí. Pero siempre fue, por lo menos, del lado de la verdad, del lado de... con los errores, con los miedos, con todas las cosas que... Bueno, uno... Bueno, que se fueron atravesando, pero bueno, sabiendo que uno es Juan Pablo Moyano, hijo de Edgardo y de Elba. Entonces, eso, hoy por hoy yo puedo ver que eso no tiene precio, que fue algo maravilloso que puede haber que me pasó de muy chico, y la verdad que me considero afortunado.
Totalmente. ¿Y quién era antes de ser Juan Pablo Moyano?
Bueno, cuando se llevan a mi mamá, yo estaba con ella en brazos y estaba en un barrio que nosotros vivíamos ahí estábamos, la gente nos conocía. Y bueno, a mí me dejan en una puerta en la casa de una vecina. La vecina sale, le entregan el nene. El nene soy yo. Entregan a mí, se van, le dicen que bueno, ahora lo venimos a buscar y bueno, nunca más. Bien. Bueno. Y la señora sabía que yo me llamaba Juan Pablo y bueno, me llevó al juzgado para que el juzgado se hiciera cargo. Me dijo que lo único que sabía de mí era que me llamaba Juan Pablo. En el juzgado, cuando me entregan a mi apropiadora, le dicen que me llamaba Juan Pablo y a la apropiadora lo buscó Juan Pablo y me dejó Juan Pablo. Llamé siempre Juan Pablo.
Siempre fuiste Juan Pablo.
Sí, bueno, lo único que bueno.
Otro apellido.
La apropiadora me puso su apellido, que es Tula.
Bien.
Y bueno, o sea, la...
¿Y cómo fue, bueno, digamos, esa familia? ¿Tuviste hermanos, hermanas? ¿Cómo se componía esa familia?
No, la familia esa estaba compuesta por Sofía, que era mi mamá, supuestamente.
Ajá.
Y tenía una hija más grande, llamada Miriam, que bueno, era mi hermana.
Ajá.
Supuestamente, todo supuestamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, esa era toda mi familia, no había más.
Bien. Y una vez
los primeros recuerdos que tengo como mamá y como familia son ellos. Yo de mi mamá, de verdad, de mi verdadera madre, no me acuerdo. Tengo registro del secuestro y todo eso. Yo no tengo ningún registro en la memoria.
Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo...? Una vez que vos recuperaste tu verdadera identidad, ¿cuál fue la reacción de esa familia que tenías?
Bueno, la mujer lo primero que hizo fue enojarse, ¿no? Conmigo, porque yo abrí la puerta. Ya no abre la puerta a nadie, no abre la puerta a nadie. Golpearon la puerta y yo abrí. Y era Estela, con mi abuela, los medios, hay una foto que salgo, abro la puerta y lo primero que hacen es sacar una foto. Esa foto sale en una revista de la época. Y aparece la apropiadora con la foto de la revista. Fue enojada. Yo no entendía igual qué pasaba.
Claro. Sí, porque primero aparecía un vendedor, ¿no? O sea, primero aparecía un vendedor y después, bueno, Estela y tu abuela.
Claro,
y tu tío,
el,
¿no?
El vendedor era mi tío. Mira, claro, de doble a un señor que era mi tío. Mi abuela estaba a pocos metros y bueno, después se fueron y después de eso, bueno, apareció a la gente, que yo no entendía nada y quiénes eran. Bueno, ahí me tuvieron que explicar porque era todo como muy raro. Esta mujer enojada con una foto mía en una revista, era todo raro.
Estamos hablando de los años 80, principios de los 80.
Las 83.
83, cuando está. ¿Cómo es? Los diferentes todavía mecanismos.
Todavía estaba la Junta Militar, todavía estaba gobernando. Todavía no habían. Siquiera habían sido las elecciones todavía.
Mira. Así que. Bueno, después fueron esos. Y bueno, ¿y cómo los diferentes mecanismos que usaron las abuelas? Primero, bueno, usaron el tema de un vendedor que era tu tío y estaba tu abuela a lo lejos mirando si eras o no eras vos. Y después, claro. Bueno.
No, bueno, lo mío fue mucho más sencillo porque, bueno, yo había nacido, había tenido un vínculo con mi abuela tenía fotos mías, esas fotos fueron publicadas. Uno de los casos más sencillos de resolver, digamos.
Uh-huh. Dentro de... Sí.
Por eso se resuelve tan pronto.
Sí, de un año, vez, digamos, de un año chicos, para otro. Digamos.
Los bebés fueron nacidos en cautiverio y entregados a familias allegadas a los represores. Y todo. Ahí fue como más difícil.
Bien.
Bueno, todavía seguimos buscando, ¿no?
Totalmente. Vamos a hacer una pausa que tiene que ser espacio cedido por el tribunal.
La Dirección Nacional Electoral.
Exactamente, ahí está, lo dijo bien mi compañera, y volvemos.
Nacional Resistencia, AM620
y FM96.7.
Inicio espacio publicitario.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Massa es inflación. Voy a gobernar para el pueblo.
Jesús Presidente, Marianela Vice, lista 40A, azul y rojo, libres del sur.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina. Y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio. Y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 132B.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Unión para defender lo que es nuestro, para proteger a las familias argentinas, para cuidar el trabajo, garantizar las jubilaciones y la salud pública. Unión para una sociedad más justa y segura. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela, el club, tu barrio, nuestra historia, la familia. Los encuentros. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vamos a una Argentina distinta. Punto y aparte.
Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La Libertad Avanza. Lista 135A.
Finaliza espacio publicitario.
Seguimos con Juan Pablo Moyano, nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo, contándonos un poco, bueno, él a los 7 años recuperó su verdadera identidad, así que vaya, si también vio muchos encuentros en todos estos años, vos como nieto restituido por abuelas, ver a otros hermanos y hermanas que también recuperen que y ser vos, digamos, un granito de arena en todo este camino de las abuelas también, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo te sentís? ¿Qué opinión merece al respecto?
Ah, bueno, la verdad que me siento un privilegiado en ese sentido, porque poder formar parte de lo que es hoy la mesa de comisión directiva, por ejemplo, y donde se toman se discuten las decisiones, las elecciones, las actividades, todo lo que pasa por abuelas, todo lo que sale de abuelas para afuera, digamos, yo estoy ahí, sentado, escuchando y participando. La verdad que está buenísimo, hoy por hoy, poder estar en ese lugar de privilegio, para mí es un honor.
Totalmente, tenerlo tan cerca. Cuéntame.
En este momento me encontraba viajando en colectivo a una actividad de representación de Estela.
Ah, mira, ahí tenemos. O sea, bueno, tenerla ahí a Estela cerca, bueno, y a todas las abuelas ahí, Buscarita. Claro. Hay que sean tus jefas, digamos. Las abuelas de todos, claro. Pero.
Aunque te digan, no, Estela no puede ir, anda vos.
Ay, qué lindo.
Claro. Tiene su precio igual, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, es una responsabilidad importante.
Sí. Pero bueno, nada. Vamos aprendiendo, ¿no? Es algo que tenemos que aprender todos también, ¿no? Porque justamente, ¿qué pasa? La gente espera que aparezca Estela y Estela está grande.
Sí.
Es como que hay que ir haciendo esa idea a las nuevas, al traspaso generacional que venimos tratando de las abuelas vienen tratando
de hacerlo,
de llevar a cabo durante algunos años, ya hace algunos años. Y bueno, nada, hoy por hoy nos toca a nosotros seguir con esta lucha, seguir con esta búsqueda, con todo este trabajo. Cuando digo nosotros, no me refiero a los nietos, sino, bueno, sí, me refiero a los nietos, pero además de los nietos, el resto de la sociedad siempre acompañando, ¿no? La búsqueda esta que ya, ya pasó a ser colectiva, digamos, no es la búsqueda de las abuelas, sino de la búsqueda de un pueblo al cual le robaron 300 bebés.
Totalmente. Y ahí se pierde la identidad.
Más. 300 faltan, le robaron más, ¿no? Pero bueno.
Totalmente, y ahí también se habla de identidad de un país, no solamente de una sola persona, ¿no?
Claro, claro. Eso, por eso siempre la idea es tratar de erradicar el concepto de que esto, no sé, me pasó a mí, o me pasó a vos, sino que nos pasó a toda una nación.
Claro.
Y poder trabajar y poder a partir de erradicar esa idea, poder trabajar con otra base, ¿no? Eso que explicamos a los chicos, están viniendo muchos colegios a la Casa por la Identidad, estamos yendo también visitando a los nietos, estamos visitando muchas escuelas, estamos tratando de tener una llegada más pronunciada a las generaciones posteriores, a las nuestras, que vendrían a ser los bisnietos.
Total. Es importante también el trabajo.
El último caso de las abuelas que fue resuelto. La mayor motivación que tuvo el compañero que recuperó su identidad fue su hijo. Fue su hijo, no sé si es su hijo o su hija, que fue la que lo motivó todo el tiempo a que se analizara. Uh-huh. Fue una de las grandes motivaciones que tuvo él, fue esa. O sea, por eso creemos tan importante el hecho de poder hablar con las generaciones posteriores, con nuestros hijos, los compañeros de nuestros hijos. Yo tengo una hija de 24 años, tengo una hija de 7. O sea, de ahí para abajo cualquiera puede ser hijo mío. O sea, no es nada, es un laburo que se está haciendo y que, bueno, nada, vamos a ver, vamos a seguir.
Juan Pablo. Bueno,
siempre la idea es poder seguir llevando adelante esta tarea y que bueno, también es importante para nosotros poder lograr que la gente entienda lo importante que ha sido la historia de las abuelas, lo magnífico que ha sido estas mujeres, no solo para nosotros, sino para el mundo entero.
Totalmente ejemplo.
El mundo entero habla de abuelas.
Internacional, orgullo argentino.
Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Guadalupe, te saluda.
Hola, Guadalupe.
¿Cómo estás? Bueno, una síntesis si podemos lograr, porque ya se nos está terminando el programa, lamentablemente, pero hace pocos días el gobierno presentó el avión recuperado que fue utilizado para los vuelos de la muerte de la ESMA. No sé si pudiste estar ahí en el acto, cuáles fueron tus sensaciones, y hablando justamente de contar lo que pasó a las generaciones futuras, ¿cuál es la importancia que tiene esta recuperación?
No estuve porque tenía otra actividad y no pude ir. Pero, no, bueno, nada, todo lo que tenga que ver, todo lo que se pueda utilizar para generar conciencia, memoria, eso es algo, imagínate que es algo que va a quedar ahí en el espacio de la todavía no saben dónde lo van a poner, pero lo más seguro que lo pongan en el espacio de ahí de la ESMA.
Ver ahí en primer presente.
Va a quedar ahí por los próximos años y la gente lo va a poder ver y se va a poder hablar de lo que pasó.
Exacto.
O sea, son cosas importantes. Uno, vale. O sea, todo lo que tenga que ver con el hecho de mantener vigente una historia, esta historia tiene una gran importancia. Aparte es importante porque es como una herramienta de enseñanza. O sea,
totalmente. O sea,
vos, no es que vos contás una historia, pero contás una historia, mostrás.
Como
los chicos
fábula.
Cuando vienen a la casa, claro, o sea, cuando vienen a la casa le mostramos siempre tratamos de que haya, dé un testimonio, algún nieto.
Por eso es importante para nosotros, digamos, este momento con vos, y también tuvimos otras conversaciones con otros nietos y nietas. La verdad que cuenten en primera persona lo que pasó no hace mucho, a la vuelta de la esquina. Y Radio Nacional, este programa se escucha más en las localidades, y también llegamos hasta Formosa, si no me equivoco.
Claro, toda la región.
Así que imagínate lo importante que es, bueno, que estemos, aunque sea de esta manera, hablando de identidad, de recuperar la identidad de la lucha de las abuelas, el trabajo que viene, como bien decías, reconocida internacionalmente, todo el mundo habla de la lucha de las abuelas. Y lo importante de tu trabajo, desde no sé cuántos años empezás a militar ahí con las abuelas, ese orgullo, ese...
Sí, yo ya hace 20 años que estoy...
Con las abuelas ahí,
claro, sí.
Firme. Te agradezco.
20 años.
Bueno, te agradecemos un montón este rato, Juanpa. Y bueno, y pronto te vamos a volver a traer a Chaco, seguramente. Ya te trajimos en algún momento hace unos
días. Sí, estuve. Bueno, muchas gracias.
Así que bueno, vamos a estar en contacto. Seguramente algo vamos a armar. Y para que nos visite otra vez.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a vos por este rato. Ahí en la calle, complicado, pero lo hiciste y muy bien. Muchas gracias.
Chao.
Hasta luego. Estábamos hablando con Juan Pablo Moyano. Él es nieto restituido por abuela 1983-1984. Así que bueno, contando un poco su historia, cómo fue su proceso y bueno, y esta lucha de las abuelas que es tan importante para la identidad de los nietos, nietas, y también en pos de los derechos humanos, sobre todo de la niñez, que es su identidad, como también son ejemplos fundamentales a nivel internacional, que aportaron 3 artículos las abuelas ahí en los derechos de la niñez, así que son los artículos argentinos que los conocen así.